UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es el podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión. Hoy vamos a hablar con Lex Gidrón, ayudante de producción y localizaciones. Una entrevista como esta puede ser hoy interesante porque vamos a poner el foco en trabajos no tan visibles en el cine, alejándonos un poco de los actores y directores, que son quienes se llevan habitualmente la popularidad. Vamos a conocer mejor la realidad laboral de este sector desde una mirada profesional. En nuestro tema del día hablaremos de alguna serie o película que nos haya gustado últimamente, y además nosotros, como estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual, vamos a contar lo que esperamos aprender en cuanto a comunicación audiovisual en la carrera. Todo esto presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. Bueno, saludo a Alma y a Benja, que nos acompañan siempre. Alma Escabia, muy buenas, ¿qué tal? Dale, que no se te
olvide. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Ahora. Y Benjamín Vitali, ¿qué tal, Benja?
Muy buenas, Pablo.
Bueno, asuntos que podemos tratar en la entrevista. El ámbito de la producción en el cine, el ámbito de las localizaciones, diferencias entre producciones extranjeras y españolas, diferencias entre a lo mejor una superproducción y una peli de menor producción, más pequeña, otros departamentos que podemos encontrar en el ámbito audiovisual, podemos conocer algunas de las producciones en las que ha trabajado nuestro invitado. Igual nos puede contar cómo es un día normal en su trabajo y anécdotas. Todo esto enseguida, pero antes vamos a recordar nuestras vías de contacto, que las tiene Benjamín. Benja, ¿cuáles son?
La dirección de correo es noserespectador@gmail.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, @noserespectador.
Ahí nos pueden contactar y bueno, recuerdo que si tienes una profesión o afición interesante que crees que podríamos conocer, nos puedes escribir vía Instagram o vía correo electrónico y nosotros nos pondremos en contacto contigo para tratar, por qué no, en este podcast, lo dicho, esa afición o profesión tan interesante que tienes. Y bueno, ya de paso, pues recordamos gente a la que hemos conocido a lo largo de este podcast. Alma.
Hemos contado con la participación de un árbitro, un periodista, un ingeniero, un conductor de autobús, una psicóloga, una trabajadora social, un abogado, un informático, un preparador físico y un profesor de secundaria.
Y seguimos sumando entrevistas semana a semana, así que escuchando No ser espectador, pues irás conociendo diferentes profesiones cada semana. Vamos con enseguida la entrevista, pero antes el tema del día. Bueno, vamos a aprovechar y a lo mejor decimos alguna película o serie interesante que hayamos visto en los últimos días y que creemos que le puede gustar a los oyentes de No ser espectador. Pero antes, ya he dicho, somos los tres que estamos aquí habitualmente, estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual. Entonces me gustaría saber cuáles son vuestras expectativas de cara al ámbito de la comunicación audiovisual en la carrera. ¿Quién se anima a empezar? ¿Alma, por ejemplo?
Mismo. A mí lo que me gustaría aprender es sobre todo de lo que me gustaría trabajar en el futuro, que es la dirección creativa y la dirección. Sé que es un poco básico, pero la verdad es lo que más me llama la atención y pues me gustaría saber cómo funciona todo el proceso para poder llegar a ser eso.
Benja.
Tal vez la parte que más me interesa de comunicación audiovisual es, por ejemplo, conocer bien la mesa de sonidos, cómo funciona, y capaz la parte esa de sonidista me gustaría, la verdad que me tengo muchas ganas de ver cómo es que funciona todo.
Muy bien, y sobre una peli o serie que hayáis visto últimamente.
Bueno, no es nueva, es de hace más o menos 10-12 años, que es Argo, de Ben Affleck, que ganó el Oscar a Mejor Película en 2012, si no me equivoco. Y la verdad que es muy interesante porque es sobre la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Irán, en Teherán, y cómo la Canadá y Estados Unidos se unieron para hacer una misión diplomática para sacarlos de ahí, a los embajadores.
¿Tú, Alma?
Pues yo voy a comentar Sirat, que es una película que actualmente está nominada a los Goya y a los Oscar en 2026. Y es una película que yo creo que hay que ver. Es un poco rara, pero eso sí, la trama es muy interesante. Aunque a mí el final no me acaba de convencer, ya que deja muchas tramas abiertas.
Vamos a pasar a la entrevista porque es muy cinéfilo nuestro invitado, entonces también seguro que tiene alguna serie o peli a comentar o quiere decir algo al respecto de lo que hemos comentado. Lex Gidron, hola Lex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pablo, muy buenas.
Encantado de que estés aquí, muchas gracias por tu tiempo. Lo dicho, eres muy cinéfilo también, ¿no?
Sí, yo casi todos los días me veo algún capítulo, alguna película, vamos, me encanta, por eso me dedico a ello.
¿Alguna que te haya gustado últimamente?
Pues últimamente estaba pensando mientras que hablaban tus compis y voy a mencionar Sinners, que también está nominada y bueno, aunque empieza con el tema racial más tópico, a mitad de película parece otra película totalmente diferente, no quiero hacer spoiler, pero vamos, que cambia la trama y cambia el género incluso.
¿Dedicas mucha parte de tu tiempo libre a ver eso, cine y demás?
Muchísimo, me encanta, tanto solo como acompañado.
Muy bien. Bueno, yo creo que ya los oyentes saben que solemos comenzar preguntando por vocación. Entonces, antes de saber cómo entraste en el mundo del cine, creo que es importante destacar que estudiaste publicidad y relaciones públicas.
Sí, yo también soy un poco de vuestro sector, de las ciencias de la información, y siempre me ha gustado el cine, las series, y mis padres querían, en aquella época era como imperativo, por lo menos en mi casa, hacer una carrera, una licenciatura. Y lo más parecido que había al cine, pues era eso, comunicación visual, publicidad, y empecé por ahí. Al final los spots son como pequeñas películas.
En cuanto a ese ámbito, ¿qué hiciste? Porque creo que antes de dar el salto al mundo audiovisual, hiciste cosas en ese sector.
Sí, estuve 10 años de creativo publicitario. Es un mundo muy diferente. Es cierto que de todas mis campañas, lo que es audiovisual en plan spot, hice 3 solo en 10 años y no llegaba a vivir todo el mundo, la magia de los rodajes, lo que me hubiera gustado. De hecho, yo a lo mejor hacía un guión y luego al rodaje iba 10 minutos, 15 minutos, porque tenía muchos más acumulados que tenía que hacer los briefings y bueno, ahora sí que me dedico más a estar ahí en el propio rodaje.
¿Y cómo das ese salto al mundo audiovisual? ¿Cómo se produce?
Bueno, yo me enamoré un poco de los rodajes en un anuncio que la gente un poco mayor que vosotros lo conoce seguro porque fueron 5 años en la campaña de loterías de Navidad. Había un calvo que soplaba así a los números y tal, y mi tío en aquella época, bueno, y hasta que falleció, que en paz descanse, se dedicaba al mundo de la producción, entonces fuimos de extra. Y pude ver todo, estábamos en septiembre y estaba nevando y todo era como súper guay. Y ahí se me despertó bastante la curiosidad, pero no es un mundo en el que tú entres fácilmente. No hay anuncios en Infojobs, es todo boca a boca. Y mi oportunidad pues se dio justo cuando estábamos confinados en la pandemia. Me llamaron para trabajar de auxiliar de producción, que es como el rango más bajo, en una serie, y me fui a grabar el CID ahí a Ávila.
Y desde entonces, pues ahí estás metido.
Pero a ratos, Pablo, bueno, lo que decía, claro, que es muy inestable, no tienes ninguna seguridad y yo ahora creo que a finales de febrero, principios de marzo voy a entrar en una producción inglesa, pero hasta que no esté contratado la incertidumbre es máxima.
Claro, puede haber a lo mejor un mes en el que es currar sin parar y luego a lo mejor una semana o no sé, ¿cómo lo
normalmente
dirías?
Una serie o película... Depende, porque si estoy en la parte de localización es más tiempo, pero vamos, el rodaje suelen ser 2-3 meses máximo, suele ser, hay más largos o más cortos, porque cuando vienen de fuera, que ahora también trataremos eso, a veces rodan aquí en Alicante a lo mejor solo 2 o 3 semanas de un rodaje que lleva mucho más tiempo fuera de aquí. Pero luego cuando acabo, después de esos 2-3 meses contratado, no tengo ni idea de cuándo voy a volver a trabajar. O sea, no una semana. Ahora remite a trabajar en diciembre, pues puede que en febrero o marzo empiece o puede que en septiembre. Es que no se sabe.
Venga, pues sí, vamos a entender. Después podemos ampliar incluso en lo inestable que puede llegar a ser este ámbito, pero bueno, vamos a tratar alguna de las cosas del inicio por ir comprendiéndolas. Lo acabas de nombrar... Por ejemplo, podemos hablar de la diferencia entre las películas service, que son las extranjeras que vienen a España, y las propias españolas. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia o en qué lo notas tú personalmente?
Hombre, lo que más se nota en el tamaño de una producción son las condiciones, lo primero. O sea, en el mismo puesto puedes ganar el doble directamente en una película de Hollywood grande a una nacional pequeñita. O sea, y... Esa es la mayor diferencia. Luego también los departamentos. Yo normalmente trabajo en localizaciones, pero en una película española localización está dentro de producción. Entonces ahí, por ejemplo, ahora ya estoy en el cargo de ayudante, que está por encima de auxiliar y de kisser. Bueno, hay un montón de puestos, pero si trabajo en un service, como dices tú, sería normalmente ayudante de localizaciones. Si trabajo en una película nacional, sería ayudante de producción.
Vale. Y por ir, ámbito a ámbito, como ayudante de localizaciones, ¿qué haces normalmente?
Bueno, cuando tú vas a rodar a un sitio, primero tienes que elegir el sitio. O sea, tú propones la localización y ahí ya el equipo artístico, lo que es el director de fotografía, etcétera, cuando les mandas las fotos se pueden interesar más o menos en cierta loca. Si les gusta, se hace lo que se llama Reiki, que es la visita artística, la primera, y cuando van y ya les gusta, luego se hace otra visita, que es la visita técnica con pues el jefe de eléctricos, el jefe de grip, el jefe de, bueno, casi de cada departamento, quizá menos vestuario y maquillaje y peluquería, para ver si por aquí paso un cable, por aquí voy a poner la cámara, aquí voy a hacer tal... Y luego hay que conseguir los permisos. Si es un sitio público, pues hay que hablar con los ayuntamientos. Si es un sitio privado, con los dueños y llegar a un acuerdo económico que puede variar desde gratis hasta mucho dinero.
¿Y como ayudante de producción?
Producción es más solucionar problemas. Es muchos marrones continuos. En producción yo siempre digo que no hacemos la película, hacemos que la película sea posible. Entonces cualquier problema hay que solucionarlo y conseguirle cosas a todo el mundo. Desde comprarles una rueda nueva para el carrito hasta, aprobar o no aprobar, pero eso ya no depende de mí, sino de mis jefes un poco. Si de repente va a haber una grúa en tal plano o no, porque cuesta más dinero, claro.
Otras curiosidades que tengo en mente. Por ejemplo, claro, al final habrás trabajado en proyecciones de todo tipo. Entonces, ¿qué diferencia hay a lo mejor entre una superproducción y una película, no sé si decir más pequeña, una producción menor?
Es un poco lo que decía antes, primero que cuanto más grande más cobras, luego hay mucha más gente trabajando, entonces está todo mucho más especializado. Si quieres aprovecho ahora para contarte un poco los departamentos también, bueno. O sea, está el departamento de dirección, el departamento de fotografía, de sonido, los grips que son los maquinistas, todos los aparatos en los que va enganchada la cámara. Si un coche persigue a otro, pues digamos que los andamios en los que va sujetada la cámara, eso pertenece a maquinistas, grips, vestuario, maquillaje, peluquería. Cuando había COVID, había un COVID team que en alguna peli grande han llegado a ser hasta 50 personas. Entonces, cambia eso. Cuando es una producción más pequeña y tú estás en Produ, haces más de todo. O sea, es como, pues hay menos gente, entonces te dedicas a más cosas. Yo en las producciones pequeñas, por ejemplo, no hay departamento de transportes. Mm. Los propios conductores a veces son los PAs, los auxiliares de producción, que cuando no están montando carpas y sillas están conduciendo. Sin embargo, si hablamos ya de una superproducción, pues el que es conductor es conductor, solo conductor, que es como debe ser, porque al final hacemos muchas, muchas horas y cuanto más cansados estemos, pues más posibilidades hay de accidentes y de problemas.
¿En qué producciones has trabajado? ¿Cuáles destacarías o cuál ha sido tu última producción? ¿Alguna que vas a llevar a cabo? ¿Qué quieres decir sobre esto?
Mira, la última ha estado muy chula. Se va a llamar Death in Benidorm, Muerte en Benidorm. Y hemos grabado 7 semanas en Benidorm y previamente 2 en Gran Canaria. Esto se hace mucho, lo de ir a Canarias, porque tiene un incentivo fiscal bastante potente. Lo cual también, desde mi punto de vista, que aquí era ayudante de producción y al final jefe de transportes también, es muchísimo más trabajo, porque todo lo que muevas para allá es un papeleo que te mueres, luego hay que contratar gente allí, es mucho más complicado todo. Pero bueno, Death in Benidorm me ha encantado, el protagonista, que si le queréis googlear se llama John Hanna, es fantástico, de todas las estrellas con las que me he cruzado, el más humilde, más humano. Esta ha estado muy, 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 muy guay en muchos aspectos. Y luego así grandes, grandes, pues estuve en Uncharted, en Venom, en la de Guy Ritchie's Covenant, El Pacto. La verdad es que he hecho bastantes cosas que ha visto mucha gente, aunque luego la calidad del producto no sea tanto para mi gusto. Y así la mejor película en la que he trabajado como película, supongo que es la última de Amenábar, El cautivo.
Ah, claro, que se rodó aquí en Alicante, escenas.
No escenas, toda la película, menos 2 o 3 días en Sevilla. Mm. Estuvimos en Santa Pola, estuvimos en Ciudad de la Luz, en el Castillo, y luego ya sin mí, porque me pasó por primera vez que me ofrecieron otro trabajo, cobrando el doble en una película extranjera, y dejé tirado a Alejandro, que me supo fatal, pero obviamente me fui a hacer una serie francesa de Netflix, se llamaba Nero. Pero que estuvieron, todo se ha grabado Alicante, Valencia.
No sé si ha llegado a nombrar The Covenant, que está ambientada en Afganistán.
Sí, 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 esa es la de Guy Ritchie.
Ah, muy bien.
Esa estuvo muy, muy chula porque también se grabó casi en su integridad en Alicante, menos una semana que fuimos a Zaragoza, al aeropuerto militar. Y luego, pues Afganistán yo no lo conozco, pero creo que es súper montañoso y Alicante se parece un montón, pero con montañas más pequeñitas, lo cual desde plano de dron se puede falsear bastante. Y hombre, yo veo la película y sé perfectamente cuando estamos en Monegre, cuando estamos en Crevillente, lo sé, pero creo que una persona que no sabe dónde se ha rodado se puede llegar a creer que eso es Afganistán.
Pues eso habla bien del trabajo
de localización. Claro. Estuvimos nominados en un, bueno, no ganamos porque estaba John Wick y nos dio 1000 patadas, pero estuvimos nominados como mejor localización.
Luego otra cosa que quería comentar es que claro, al final habrás estado en contacto para empezar, habrás tenido trato humano con muchísima gente, todos los departamentos en producciones, pero además con muchísimos actores. Entonces, no sé si quieres destacar el trato humano de algún actor o director que te ha sorprendido o alguna anécdota de todos estos años. ¿Qué destacarías?
A ver, yo creo que cuanto más famosos se hacen, exceptuando casos como el de John Hanna, que es súper humilde, se vuelven más exigentes y más gilipollas y más... Sí, 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 hay peña que no quiere que ni le mires a los ojos, o sea, y luego la gente de dirección son los que se encargan de hablar con ellos, entonces depende un poco de la estrellita de turno, pero normalmente yo no me dirijo a ellos, yo me dirijo al de dirección para que hable con él. O sea, es como un poco intermediarios. Hay gente mucho más exclusiva, ya te digo, que otra, y tampoco quiero ponerme aquí a meterme con gente famosa tampoco. Pero sí, hay bastante tontería.
Bueno, ¿y alguna anécdota así graciosa?
Graciosa, ya te digo que no quiero hablar mal de la gente, vale. pero mira, te voy a contar una que es original, por lo menos. Y yo estuve en otro puesto que no tiene nada que ver, es Basecamp Manager. Por ponernos un poco en contexto, desde donde se graba es el set, ¿no? El decorado. Y luego al lado del set se monta un tech, que es un parking técnico con los camiones más pequeños, con lo que más puede hacer falta a corto plazo. Luego ya está el Basecamp, que ahí están los camiones más grandes. En una peli muy de mucho presupuesto hay caravanas gigantes para las estrellas y todo eso. Y luego estaría el warehouse. Pero vamos, yo en esta era en Madrid, el Basecamp Manager, en La Bestia, que saldrá en breve, de Samuel L. Jackson, que es el presidente de Estados Unidos, y La Bestia es su coche, que es blindado y tal. Pues en esta peli, que la peli entera es prácticamente dentro del coche, persiguiendo al coche talibanes, disparando bombas y tal, iba a ser en Grecia, se cayó por X razones y se trajo a España, se decidió rodarla en Madrid. Entonces, desde localizaciones se les dijo que era imposible en Madrid explosiones y persecuciones por el día. Entonces se pasó a rodar de noche y el guión entero se cambió a que fuera por la noche. O sea, eso no es muy habitual, pero a veces pasa que desde locas cambiamos incluso el guión de la película.
Mira, Benja creo que tenía un par de preguntas.
Sí, primero referí un poco a lo de localizaciones. La más extraña que te haya, o la más también divertida puede ser, que te haya tocado grabar.
Bueno, de palizón, recuerdo que en una serie que se llamaba In From the Cold, que era de una espía rusa con superpoderes malísima de Netflix.
Malísima pues, por los actores, no por...
No, la trama, todo, no tiene ningún sentido la serie. Pero bueno, aparte de eso, alquilamos la sala, el Estadio Arena de Madrid, que valía una pasta, y montamos ahí una pista de hielo y teníamos 3 días, porque luego ya había otro evento, entonces no daba tiempo a grabar todos los planos y ahí fue, pues eso, mi récord de 17 horas seguidas trabajando.
Ese es tu récord, ¿no? 17 horas trabajando.
Sí, por ahora sí, espero no...
Que no es poco, ¿eh?
No, hay gente que hace más, pero es... Las condiciones sí que es algo que a mí me gustaría, no sé cómo, pero mejorar de alguna manera, porque ya no es que te paguen más o menos dinero, que también, porque a veces no te lo pagan. Nosotros tenemos unas normas diferentes al resto de la gente, no vamos por el régimen general, tenemos el régimen de artistas y toreros, creo que se llama, y ahí pues se pueden hacer barbaridades como esas de trabajar 17 horas, pero luego en teoría hay que tener un turnaround de la hora a la que acabas a la hora que empiezas al día siguiente. Si yo acabo a las 11 de la noche, en teoría no puedo empezar a trabajar hasta las 11 de la mañana, lo cual,
o sea, 12 horas
es inviable. Yo ahora, como jefe de transportes, yo empezaba cuando el primer driver iba a recoger al primer actor, era las 6 menos 10 de la mañana. Y luego, hasta que terminamos toda la movida, como pronto son las 8 o 9 de la noche. Entonces, sí que no sé de qué sirve, pero hago un llamamiento a intentar hacer menos horas y tener más descanso para que no ocurran accidentes. A partir de las 12 horas ya empieza a haber problemas y tú lo notas, que la gente está más cansada y hay más peligro.
No, te iba a decir, ahora Benja creo que tenía otra cosa para preguntar, pero ¿cómo hacéis para, no sé, después de tantas horas trabajando, mantener una sonrisa, ser agradable con la gente? Porque tampoco debe ser fácil, ¿no?
No es fácil, pero ayuda que se contagie un poco el que todo el mundo está aquí por vocación. O sea, yo en la que me decías de Guy Ritchie me pidieron 75 personas para hacer todo tipo de puestos, de blockers, para reparando los coches, de peones, cargando, lo que sea. Y yo, mis amigos de aquí en Alicante viven muy bien, y no me veía ninguno de ellos trabajando, aunque les hacía ilusión. Sé que al segundo día de 12 horas me van a decir, esto es una basura, me voy. O sea, tienes que tener muchas ganas y te tiene que gustar mucho para tener esa sonrisa de la que hablas cada mañana cuando has dormido cero. Y yo, bueno, tampoco soy, o en este momento de mi vida no estoy tan fiestero como antiguamente, pero mis amigos, mis compañeros, terminamos de trabajar tardísimo, al día siguiente empezamos súper pronto y entre medias se van a tomar algo. O sea, sí, la actitud es muy positiva. Es verdad que yo me he ido reinventando varias veces a lo largo de mi vida y es el sector donde más buen rollo veo.
Y tal vez ahora un poquito más personal, pero bueno, en Alicante que tenemos la ciudad de las luces, que es algo muy interesante, sí. ¿Qué significa para ti? Porque entiendo que tal vez hay gente que por eso como que le gustaría estudiar comunicación audiovisual o de ese estilo, digamos.
A ver, como le he dicho a Pablo y le dije ayer, no quiero hablar mal de nadie. La ciudad de la luz, tenemos la... La suerte, bueno, primero el nombre, ¿no? Alicante es una ciudad donde siempre hace bueno, incluso el día que está medio lloviendo como hoy, ahora ya de repente puedes grabar mejor que en ningún día de Londres, ¿no? De cualquier sitio donde haga peor clima. Y luego los estudios son los mejores estudios del mundo. O sea, hay 6 platós con 2 backlogs increíbles y ahí podían haber 3 películas en paralelo continuamente que darían una cantidad de trabajo y de dinero a la ciudad impresionante, pero no es así. Luego, en los medios, en información, hay un montón de películas y yo he trabajado en todas las películas que se han hecho en Ciudad de la Luz desde que ha vuelto a abrir, entonces sé perfectamente que es mentira. Entonces no hay tantas producciones, ahora parece que vamos a volver a trabajar ahí después de un año y medio parado otra vez, pero eso al final es la gestión pública, la mentalidad, digamos, un poco de ser funcionario, que a mí también es totalmente respetable, pero ellos tienen un sueldo y cuanto menos horas trabajen, mejor. Lo de 15 horas no les entra en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor la ciudad de la luz, en un futuro, lo suyo sería que tuviera una gestión privada de gente loca por el cine. Una cosa muy vocacional y habría, es que hay muchísimas posibilidades. Tienen en uno de los backlogs hay una piscina gigante, ahí hemos rodado tiburones y ahí se puede grabar mogollón de... Es que mucho más de lo que se hace.
Para ir terminando, ¿para tu trabajo dirías que ayuda el hecho de ser cinéfilo o tampoco es realmente necesario?
Para mí es fundamental, porque yo estoy aquí por eso. Yo era creativo publicitario y siempre he querido trabajar en las series en las que soy tan fan. Pero luego me sorprende que mis compañeros, la mayoría de técnicos, cuando grabamos algo ni siquiera lo ven. Y yo, vamos, lo veo corriendo. O sea, de hecho, a veces lo veo incluso 2 veces. Una para recordar anécdotas de en esta loca pasó esto, en la otra. Y otra para enterarme un poco de lo que es la película y meterme en la historia. Y ya, pues eso, creerme que estoy en Afganistán y no en Alicante. Pero cae de todo, ¿eh? Hay muchos técnicos que no... Gente de sonido, gente de todos los departamentos que luego no son nada cinéfilos, sorprendentemente para mí.
Y una última, es un clasicazo en estos días, pero bueno, no vamos a ser menos. Tema inteligencia artificial y su uso en el cine en la actualidad o en un futuro, ¿todo eso cómo lo ves? ¿Cómo
eso
se afronta?
Está avanzando a marchas forzadas. Ya hay algún anuncio, alguna mini producción que está hecha solamente con IA. Hombre, a mí me gusta mucho todo lo que es la parafernalia, ¿no? De elegir un sitio, irte ahí con 200, 300, 400 personas y montar todo el tinglado para grabar algo espectacular. Esto es posible que en los próximos años, pues tristemente se vea cada vez menos, porque si eres capaz de conseguir algo muy similar sin tanto recurso, pues se utilizará. Pero yo espero que haya, pues eso, románticos como yo que quieran seguir viendo películas de verdad.
Lex, muchísimas gracias por tu tiempo y por responder a todas estas dudas, todas estas inquietudes que teníamos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Y gracias como cada semana, gracias Alma.
Siempre a ti.
Y gracias Benja.
Gracias Pablo.
Y nada, volvemos seguramente la semana que viene con más... con otra entrevista en No Ser Espectador y con otra profesión. Os esperamos. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.